En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bienvenidos todos, buenas tardes. Abrimos las puertas y ventanas del Espejo en una semana más en la que ya ha llegado el calor. Gracias a todos por estar con nosotros. Soy Paqui Pallarés. Damos comienzo ya a nuestro tiempo de entrevistas que nos van a llevar hoy en el programa de este 20 de mayo desde la naprotecnología, una técnica médica para ayudar a descubrir por qué hay matrimonios que no pueden tener hijos y sobre todo a descubrir un camino de compañía en ese proceso de hacer frente a la infertilidad de los matrimonios o superarla si es que así debe ser. Hablaremos de ello, de la naprotecnología y también con motivo de esta Feria del Libro que se está celebrando en Granada hasta el domingo. Vamos a conversar con una de sus autoras que presenta un libro sobre santas y místicas en la literatura de Granada desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Quédense con nosotros porque vamos con todo ello. I want my kisses back from you. I'm taking all my kisses back from you. And every breath you held on to. I'm taking all my kisses back from you. Give me the hellos and goodbyes and pack up every morning and goodnight. I want the sunrises and moons. I'm taking all my kisses back. I want my kisses back from you. I want my kisses back.
Un programa más, hablamos de vida y de vida, aunque parezca contradictorio, desde la infertilidad. Vamos a descubrir de qué estamos hablando cuando hablamos de naprotecnología. Es una palabra que probablemente muchos de nuestros oyentes no la conozcan y la vamos a descubrir. Tenemos con nosotros hoy como invitado a Venancio Carrión, que es presidente de Naprotec y es uno de los matrimonios fundadores de esta iniciativa, como decimos, llamada Naprotecnología, que es una ciencia médica prácticamente y nos la va a contar, pues como decimos, Venancio Carrión, que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Venancio.
Buenas tardes, Paqui, mucho gusto.
Bueno, hay una sesión informativa en Granada sobre esta naprotecnología y precisamente nosotros queremos adelantarnos a contarnos a nuestros oyentes qué es la naprotecnología.
Sí, es una palabra poco conocida que cuesta recordar y pronunciar, ¿eh? Nosotros desde la asociación, Naprotec, pues hemos buscado acercar, ¿no?, este modo de hacer medicina que está inserto en la restauración de la fertilidad y, bueno, pues acoge tanto el protocolo de Napro, porque pues hay médicos consultores formados para aplicar este protocolo, pero también otros que haya, ¿no? Al final es un modo de hacer medicina que va a ayudar al matrimonio que se encuentre ante una situación de esterilidad e infertilidad, no porque le vaya a prometer un hijo, sino porque le va a llevar por un camino de diagnóstico médico. Y por lo tanto no se va a centrar tanto en dar el hijo, que es a veces el peligro o el error, ¿verdad?, sino en diagnosticar problemas de salud que muchas veces están a la base de esas situaciones.
Sí, porque generalmente cuando un matrimonio le dicen no puede tener hijos, se queda ahí y a lo mejor hay más opciones, ¿no?
Sí, y muchas veces desde, bueno, supuestamente lo que identifican es no sabemos qué pasa, es decir, causa idiopática, ¿no? O sea, el diagnóstico es el no diagnóstico, ¿no? No sabemos qué pasa y haga usted, pues mire, o inseminación o una cierta estimulación ovárica o, vaya, ya no hablemos de, claro, la fecundación in vitro, ¿no? Se les ponen delante, pues sí, técnicas de reproducción como la única solución a este que venga el hijo, ¿no? Y ese es a veces el gran problema que tenemos, que ni se reflexiona ni se presenta nada más cuando ese otro camino existe. Es decir, el camino médico siempre ha existido. Quizá desde el resurgir de las técnicas de reproducción se ha abandonado o, bueno, claro, implica más tiempo, más esfuerzo, no es inmediato, ¿verdad? Y entonces ya está bien, mire, pruebe usted esto tantas veces a ver si tiene suerte y le viene el hijo.
¿Y cómo es ese proceso desde naprotecnología?
Sí, lo que es el protocolo NAPRO pide primero a la usuaria mujer que tenga un reconocimiento muy detallado de su ciclo. La Protecnología utiliza lo que es el modelo Creighton. Y para comprender qué es esto, bueno, pues quizá es a los oyentes más cercano haber oído hablar de un Billings, de un sintotérmico. Es decir, a la base, por parte de la mujer, tenemos un reconocimiento detallado del ciclo menstrual, que esto es lo que va a permitir personalizar ese estudio médico posterior. Entonces, así como pasos, bueno, primero hay que comprender muy, pues muy bien la idea, qué es, qué implica, ¿no? Pero ya entrando en trabajo concreto es reconocimiento del ciclo detallado y luego abordaje médico. ¿Ese abordaje médico qué implica? Pues reconocimiento, caso clínico, pedir pruebas hormonales y luego, obviamente, pues hacer toda esa serie de pruebas que van a ver que la parte más anatómica también esté bien. Por ejemplo, las trompas que no estén obstruidas. Uh-huh. Pues eso obviamente ya sería un impedimento e indicaría un mal funcionamiento de un órgano que hay que resolver, ¿no? O, por ejemplo, llegar a un diagnóstico de endometriosis. Bueno, pues en algunos casos habrá que hacer la paroscopia para ver que todo esté bien, ¿no? Al final de ese abordaje médico, primero partirá del reconocimiento de ese ciclo registrado, bien registrado por gráficas, pero luego pedirá pruebas, valoraciones, informes para llegar a ese diagnóstico. Estos son un poco los pasos.
Aunque hay una sesión informativa con todo esto el sábado en el Seminario Mayor de Granada a las 5 de la tarde, es gratuito, por cierto, pueden asistir quienes lo deseen, pero yo pienso en un matrimonio que acude al médico y a lo mejor el médico esto no se lo cuenta. ¿Cómo puede llegar a ese matrimonio que esté interesado en esta posibilidad?
Precisamente esta es la labor de la asociación, ¿no? Donde entra la asociación y llevamos ya 7 años acompañando a matrimonios, ofrecemos asesoría, obviamente podemos dar información, pero ya la página web está llena de información, preguntas frecuentes, pero muchas veces luego interesa tener una sesión más detallada, personalizada, en valorar lo que se ha hecho, presentar el camino. Entonces ahí es donde entra la asociación informando, acompañando a estos matrimonios. Y desde la asociación les ponemos en contacto con los pasos siguientes, ¿no? Pues con monitoras que puedan ayudar en el registro del ciclo y con médicos que luego puedan llevar la investigación. Por lo tanto, hoy día cualquiera que tenga esa inquietud puede ir poco a poco entrando en este mundo y primero informándose, asesorándose, pero luego también dando pasos concretos. Entonces eso, desde Naprotec, tenemos activadas redes sociales, el WhatsApp, página web, ¿verdad? Es fácil encontrarnos y pedir horas de llamada.
Pues hablando de página web, naprotec.es, ahí pueden acudir para conocer esta posibilidad, que como decimos hay una sesión informativa el sábado 21 a las 5 de la tarde en el Seminario Mayor San Cecilio. Es gratuito, pero se pide una inscripción. ¿Dónde pueden acudir?
Sí, en la página web está activado, en la propia web del Obispado está, entonces hay un formulario, si no, escribiendo al WhatsApp les mandamos el formulario. El tema de inscribirse es simplemente, esos datos se van a utilizar para el propio evento, para poder controlar aforo y después siempre nos gusta saber quién viene, de qué perfil es, ¿no? O sea, es un matrimonio interesado, a lo mejor es un agente de pastoral o a lo mejor son médicos, enfermeros, de tal manera que también los ponentes, conociendo un poco el público, pueden ir adaptando, porque esto es, claro, van a hablar como unas 2 horas, pero todo esto daría para 2 días enteros, ¿verdad?
Sí.
Entonces, conociendo el público, los ponentes podrán adecuar mejor su tiempo de explicación, ¿no? Entonces se pide por eso esa inscripción un poquito y también por si hubiese algún contratiempo, pues al tener un correo o un móvil siempre se puede avisar a los interesados, ¿no?
Venancio, ya una última cuestión. Has mencionado que lleváis 7 años, pero ¿cuál fue el momento del origen de Naprotec?
Lo que es Naprotec fue una experiencia además muy personal con mi mujer, Georgina. Nosotros somos un matrimonio que hemos vivido 6 años y medio de este diagnosticados por causa idiopática, ¿no? Bueno, no se ve nada así suficientemente grave como que explique por qué no venían hijos. Y pues el Señor permitió que conociésemos a la primera médico en España que se forma como médico consultor y desde Zaragoza la doctora Mena dedica su consulta a llevar estos casos de estudio. Entonces el Señor permitió después de 6 años y medio encontrarnos, ella recién llegada, y de ahí surge esta inquietud de comunicar, ¿no? Entonces nace como casi 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 como un apostolado, podríamos decir, aunque es algo pues muy universal y para todo el mundo, pero con esa inquietud de ayudar a los matrimonios que vivan estas situaciones. Y ahí conocimos nosotros la NAPRO, por una experiencia de más de 6 años de estudios.
Pues muy interesante, y te damos las gracias por compartirlo con nosotros, Venancio Carrión, que es presidente de Naprotec y, como nos acaba de comentar, uno de los matrimonios fundadores de esta posibilidad que permite a los matrimonios que creen que no pueden tener hijos descubrir que sí, que con un proceso médico determinado pues es posible. Gracias, Venancio.
Muy bien, a vosotros por la atención. Y también, si me permites,
sí,
o sea, es posible llegar a tener hijos, obviamente, si Dios quiere, pero que ciertamente va a haber casos que no, pero por lo menos al conocer el por qué no, se facilita mucho, ¿verdad?, la ayuda en ese matrimonio, en ese proceso de duelo, y el matrimonio es capaz de descubrir que está llamado a la fecundidad, o permitir la fecundidad de Dios que pasa por nosotros, ¿no? Entonces el objetivo no es el hijo, sino que ese matrimonio en este camino sea santo.
Pues,
entonces, eso sí que todo el mundo lo puede tener claro, que se le ayudará en ese camino.
Pues es todavía un objetivo muchísimo más importante. Gracias, Venancio, un abrazo.
A vosotros, gracias, buenas tardes.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos celebrando la Feria del Libro en Granada, comenzó ya hace unos días y le queda muy poquito para que termina este domingo. Y de literatura vamos a hablar precisamente en el programa de hoy, y de libros. Tenemos a una autora con nosotros que es catedrática de literatura española en la Universidad de Granada, con un libro muy interesante que se llama Las venas de los lirios, y del que vamos a hablar. Saludamos ya a Amelina Correa Ramón. Buenas tardes, Amelina.
Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí.
Tienes un libro, ya he avanzado el título, Las venas de los lirios. ¿De qué trata este libro?
Pues sí, bueno, Las venas de los lirios es un verso del poeta barroco de Antequera, Pedro Espinosa, que es de un salmo a la perfección de la naturaleza, obra de Dios, y a mí ese verso siempre me ha gustado mucho. Y es un verso un poco evocador para referirme a lo que en realidad es el objeto del libro, que es pues las escritoras espirituales de Granada desde el siglo XVI al siglo XX. De hecho, el subtítulo del libro es De místicas, visionarias y santas vivas en la literatura de Granada, siglo XVI al XX.
Has hecho un recorrido por esas autoras cristianas como Cristina de Arteaga, María de la Cruz, Catalina de Mendoza, Conchita Barretxeguren y también María Emilia Riquelme, que recordemos fue beatificada hace poco en la catedral. ¿Por qué decidiste hacer esta investigación?
Bueno, a mí la verdad es que siempre me ha interesado mucho la mística, desde siempre me ha interesado mucho la mística, y de hecho llevo bastantes años ya colaborando en proyectos de I+D sobre mística femenina en concreto. Y entonces, pues bueno, conjugando mi interés por la mística, la espiritualidad, etcétera, con que me interesa también mucho desde mi posición como especialista en la literatura, digamos, andaluza, granadina, recuperar figuras olvidadas, pues me planteé que realmente había un gran acervo, un gran patrimonio de literatura femenina, espiritual, totalmente olvidada, de nombres, de obras que habían quedado ahí en el olvido, muchos de ellos pues realmente pues cuyos textos permanecen incluso en las clausuras sin haber salido nunca a la luz. Entonces empecé un poco a bucear en este campo y fui sumando nombres, y al final he logrado reunir una nómina de 30 nombres de escritoras religiosas, de las distintas órdenes religiosas, y Conchita Barretxeguren, que claro, por sus circunstancias no llegó ni siquiera a profesar, pues desde el siglo XVI, desde que Granada es tomada a los musulmanes, hasta el siglo XX. Entonces he reunido, la verdad, un panorama de escritoras interesantísimas que cultivaron todos los géneros literarios y que, pues por desgracia, en la mayoría de los casos permanecen desconocidas, y desde luego para el público en general son totalmente desconocidas, y es un patrimonio riquísimo. Desde mi punto de vista, pues yo creo que es muy interesante reivindicar.
Imagino que cuando uno se mete en un trabajo de investigación, le toca al final en algo lo personal. ¿A ti cómo te ha
tocado en lo personal trabajar sobre estas autoras?
Pues a mí en lo personal, bueno, para mí ha sido un trabajo muy, muy, muy gratificante. A ver, tengo que decir que a mí me encanta la investigación. Yo soy una persona muy vocacional de mi trabajo y disfruto muchísimo dando clases de literatura, pero también, sobre todo, investigando. Y entonces el hecho de poder sumergirme en estas escritoras tan desconocidas, sacarla a la luz, me parece de alguna manera como una especie de acto de justicia poética y justicia también, pues justicia divina. De hecho, recuerdo hablando con la priora del convento de Carmelitas que hay en Ojíjares, que ahí pues hay una escritora que nació en el siglo XIX pero murió ya en el siglo XX, y la priora me comentaba que estaba muy contenta de que alguien reivindicara la memoria de esta hermana, que ella por supuesto había conocido, y que decía que pues que le parecía eso un acto de justicia, que por fin se sacara a la luz su obra, su nombre. Entonces me he sentido un poco eso, pues como reivindicando estos nombres, esta obra. Y por otro lado, la verdad, el hecho de poder trabajar en muchos casos dentro de los propios conventos, porque he tenido también ese privilegio de que me siento súper agradecida, la verdad, a todas las órdenes religiosas que me lo han permitido, sentir esa paz que se respira en el interior de los conventos, para mí ha sido verdaderamente algo maravilloso, la verdad, una experiencia maravillosa.
Recoges un total de 30 nombres, no te voy a decir cuál es tu favorito, pero sí, por ejemplo, bueno, alguna peculiaridad que recuerdas o que te ha llamado la atención durante ese trabajo de investigación.
Bueno, me llama la atención que desde un primer momento me di cuenta de que en realidad la orden que ha aportado más número de escritoras a la lista son las carmelitas descalzas. Pero claro, me imagino, vamos, yo esto es lo que propongo en el libro como teoría, que claro, ellas siguen el ejemplo de su fundadora, Santa Teresa de Jesús, claro. Entonces, claro, es comprensible que haya tantas escritoras, que esta orden, la orden de Carmelitas Descalzas, haya dado tantas escritoras. Pero, por ejemplo, también hay bastantes clarisas. Y luego, es curioso también, en la etapa de finales del 19 y comienzos del 20, lo que se conoce como el periodo de las fundadoras, en que encontramos una serie de, pues, donde, por ejemplo, está la madre María Emilia Riquelme, que ha mencionado antes, que efectivamente fue beatificada en 2019, y que coincide con eso, un periodo de esplendor en que las mujeres con inquietudes religiosas prefieren no sumarse a otras órdenes ya existentes, sino fundar sus propias congregaciones, pues con bajo un determinado carisma.
La pregunta es obligada, sobre todo en este siglo XXI, que estamos tan tecnificados, tan tecnológicos, tan digitalizados, ¿qué puede aportar la literatura a todo este tiempo que vivimos? Y especialmente, pues ese aspecto, ¿no?, de la mística.
Para mí, yo siempre lo diré, para mí la literatura y la palabra en sí es algo que para mí puede ser salvador. De hecho, hace poco que desde el Centro Andaluz de las Letras me encargaron que hiciera el manifiesto para leerse en el día del libro de este año, y yo hablaba de, lo titulé de hecho, Enciende una luz, porque para mí incluso en los tiempos más oscuros la literatura siempre puede encender una luz. Y más aún, pues evidentemente una literatura con una orientación espiritual como es la que yo recojo en este libro. Que ya digo, encontramos literatura de todo tipo, desde literatura creación, poesía, teatro, narrativa, hasta textos místicos, autobiografía. Encontramos muchos libros de la vida, como en la línea del de Santa Teresa de Jesús, tratados doctrinales. La verdad que es un panorama amplísimo y riquísimo. Lo que pasa es que es verdad que nuestra sociedad actual, por desgracia, está muy, yo diría incluso, deshumanizada. Se valora mucho más la técnica, las redes sociales, etcétera, y estamos, por desgracia, muy despegados de lo que, en fin, de los verdaderos valores que creo que nos dan las raíces en este mundo y nos abren, digamos, nuevos horizontes. Nos apegan a la tierra y nos abren también hacia el cielo, digamos.
Hablábamos de la Feria del Libro al principio de la entrevista y tú estarás ahí presente también.
Sí, efectivamente. Este libro se presenta el sábado 21 a las 19:30 de la tarde en el espacio central de la Feria del Libro.
Pues ahí tendrán quienes asistan a la Feria del Libro una oportunidad para conocer las venas de los lirios, místicas, visionarias y santas en la literatura de Granada de los siglos XVI al XX. Y con Amelina Correa Ramón le damos las gracias por ese trabajo que ha hecho de investigación y de recopilar a todas estas autoras místicas. Por cierto, ¿dónde puede adquirirse el libro?
Pues el libro se ha editado con una editorial británica, entonces usualmente se tiene que comprar a través de Amazon, pero ahora, afortunadamente, con motivo de presentarse en la Feria del Libro, se puede adquirir en la librería Babel y, por supuesto, en la caseta que la librería Babel tiene en la Feria del Libro. Y también el próximo sábado, después de la presentación, habrá momento para la firma del libro en la caseta de firma de la propia feria.
Esa es la invitación a disfrutar de la Feria del Libro y a disfrutar de las venas de los lirios. Gracias, Amelina. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Por cierto, que también la editorial Nuevo Inicio del Arzobispado presenta esta tarde a las 5 en la Fundación Caja Rural el último libro que ha publicado, De bruces en el charco. Estará su autor, Miguel Ángel Poblet, y también firmará ejemplares en la caseta número 21 de Nuevo Inicio. Echamos el cierre a este programa, pero solo hasta la semana que viene, el viernes, con más entrevistas de lo que sucede en Granada, desde la mirada de la fe y la mirada humana que nos rodea. Gracias a todos por estar con nosotros, sigan informados aquí en COPE Granada y COPE Motril, y saludos de Paqui Pallarés. Hasta pronto.